Andrea. Y nos vamos a ir en segundos hacia Bucaramanga porque desde la semana pasada nos quedó ese bichito picándonos la oreja sobre lo que está pasando con la inseguridad en muchos rincones de Colombia, pero particularmente lo de la capital de Santander es, Andrea, muy preocupante. Porque pues es que hay hasta casos de personas a las que no han robado una, sino dos y hasta tres veces, y eso ya parece es algo imposible.
Sí, realmente nos dejó muy preocupada la situación en diferentes ciudades del país, pero lo que sucede en Bucaramanga, pues particularmente conozco personas que dicen, es que mi familia han robado a más de uno, y no solamente una vez, sino más veces. Entonces, hoy vamos a contar esos testimonios, va a estar con nosotros Melissa Múnera, y sobre todo esperaremos respuesta de la alcaldía, ¿no?, de Bucaramanga, frente a esta situación. Así que si quieren conocer los testimonios, pueden conectarse ya, W Radio Colombia, en YouTube y en Facebook.
Ahora, numeral inseguridades también sirve para que usted nos empiece a llevar a que miremos a otros lugares del país, porque no podemos tampoco entrar aquí en una estigmatización diciendo, no, es que Bucaramanga es la ciudad más insegura. No, y eso podría llegar a ser bastante injusto. Por eso queremos que usted participe desde cualquier lugar de Colombia, nos cuente su caso, y aquí vamos a revisar cuáles son esas ciudades en donde más se están repitiendo hechos de inseguridad para también poner nuestro foco allí. Porque aquí no es cuestión de causar alarma, es cuestión también de pedir soluciones, y por eso nos queremos enfocar, sí, en las historias, pero también en las soluciones, si es que las hay.
Sí.
Y por eso, Andrea, y permítame, porque voy a saludar ya a Melissa Múnera, que está conectada con nosotros desde Bucaramanga. Melissa, buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted, Juan Pablo, a todos los oyentes, a mis compañeros de la mesa de trabajo de Ciela W.
Bueno, Melissa, la quiero saludar porque yo quiero dejar presente algo ya, desde ya. Y es que desde ayer invitamos a este espacio al señor alcalde de Bucaramanga, al alcalde Cárdenas, al señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y ambos sabían de la relevancia que le íbamos a dar a este tema hoy. Y debo confesar, y Melissa, usted me dirá si hay o no justificación para esto, pero debo confesar que me da tristeza por los bumangueses que, tratándose de este tema tan crucial, un tema hoy que es columna vertebral de las preocupaciones de los bumangueses, ni el alcalde ni el comandante de la Policía Metropolitana hayan podido abrir un espacio para atendernos, no una hora, sino unos cuantos minutos. ¿Qué le dijeron en la alcaldía, Melissa?
Bueno, Juan Pablo y oyentes, desde la alcaldía, desde prensa, me dicen que desde las 9:40, pues, el alcalde Juan Carlos Cárdenas voló hacia Bogotá y está en una reunión de misión de descentralización con el gobierno nacional, y que regresa en la noche a Bucaramanga y que va a estar todo el día metido allí, pues, en esa reunión. Entonces, que realmente no hay espacio. Me dijeron que se delegaba a Melissa Franco, usted yo creo que ya la conoce.
No, pues hablamos con ella hace unos días, claro.
Pero, exacto, pero pues queremos cabezas visibles.
No, es que es muy simple, Melissa. Es que los bumangueses a quien eligieron como alcalde es al alcalde Cárdenas, no a Melissa, la secretaria del Interior, ni a otra persona. Fue al alcalde Cárdenas. Y por ende, los bumangueses, ¿a quién le piden respuesta? Pues al alcalde Cárdenas. Y por eso queríamos oírlo. ¿Y qué le dijeron del comandante de la Policía Metropolitana? Porque además hay que decirlo, Bucaramanga tiene un cuerpo de policía metropolitana que atiende además las necesidades, no solamente de toda la aglomeración de Bucaramanga. ¿Qué le dijeron, Melissa?
Yo hablé directamente con el general Samuel Bernal. Él está en reuniones, precisamente hasta ahora está viajando. Él está en ese momento encargado no solamente como general, sino también de la Regional 5. Entonces la situación de él, dijo pues que se complicaba al atender porque están otras situaciones atendiendo Cúcuta y otras regiones del país. Delegó a José Jaramillo, el coronel, pero él también está en otra reunión. Pero tenemos aquí también una persona que es el coronel del comandante operativo, Misael Quiroga, que también ahorita más adelante pues nos va a dar respuesta de todo lo sucedido. Delegaron a otra persona de la MEBUC.
Perfecto. Delegado. Amigos de Bucaramanga, de entrada yo les ofrezco disculpas, porque en realidad lo que queríamos era que las autoridades les respondieran a ustedes. Y aquí vuelvo y le digo particularmente al alcalde Cárdenas, porque es que votaron por usted
sino no a nosotros, sino a la
sí.
comunidad.
Usted, a nosotros no, es a los bumangueses, que son a los que vamos a escuchar a partir de este momento. Antes, permítame, saludo muy rápido a Paola. Paola, buenas tardes.
Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Cómo me le va? ¿Hoy qué nos trae usted para hablar de inseguridad? Porque no solamente nos vamos a quedar con Bucaramanga.
Pues mire, Juan Pablo, inseguridad es también robarse la energía o hacer fraude con las instalaciones eléctricas para que su recibo llegue por un menor valor. Y esto es lo que estarían haciendo unas familias en un estrato 6 en la ciudad de Barranquilla, según lo ha denunciado la empresa Aire, anteriormente pues conocida como Electricaribe. Y de eso vamos a hablar, nos vamos a trasladar a la capital del Atlántico para que nos cuenten de esta historia, que es un poco, Juan Pablo, pues increíble. Insólita, porque ¿cómo es posible que las personas que, pues, en teoría más plata tienen porque viven en estratos altos en la ciudad de Barranquilla y sean las que estén entonces defraudando a la empresa y robándose la energía?
Y Mauricio, usted también nos va a hablar de inseguridad, ¿no? Pero desde otra perspectiva.
Sí, señor. Una historia que nos va a contar un hombre que fue víctima de paseo millonario. Porque un amigo suyo contactó a una mujer a través de la aplicación Tinder y pues esta mujer se puso cita con él, llegaron y como estaban estos dos amigos, pues llegaron otras mujeres también a la misma reunión, pues resulta que fueron víctimas de un ataque de estas mujeres con escopolamina. Y nos va a contar su historia.
Alerta en Tinder, entonces.
Sí, señor.
Alerta a los que buscan tanto un amor definitivo, así como un amor pasajero a través de esa particular aplicación. La invitación es a que usted se conecte ya mismo porque nos vamos a hablar de seguridad, numeral inseguridades. Ahí los leemos. Sigue la W.
A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Martes Visa para más momentos únicos. Descubre tu nuevo plato favorito visitando algunos de los restaurantes seleccionados y aprovecha el 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Disfruta este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com.
Inseguridad es, dice con este hashtag, numeral inseguridad es arroba all about Cami, dice, tienen toda la razón en la W, la cita era con el alcalde, no con los delegados, numeral inseguridad es el día a día en Bucaramanga, dice arroba Medellín 1968, numeral inseguridad es el día a día de los líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, en la Colombia profunda. Dice arroba Ramiro Madrid Ben, numeral, inseguridad es la ausencia de policías activos en las calles. El desorden social en Cali da miedo. Y dice arroba Diego Andrés C12, numeral, inseguridad es el alcalde Cárdenas, tras Bucaramanga, volvió a cabecera un barrio tradicional en foco de inseguridad, drogas y prostitución al dejar funcionar bares, ollas sin ningún requisito. Numeral, inseguridad es... Uy, este es para su roscograma, el de ahorita. Dice arroba Molina 27S, numeral, inseguridad es que el comandante de policía en Itagüí, el mayor Montañez, tenga a la esposa trabajando como jefa de oficina de control interno y disciplinario en la administración municipal.
¿Cómo es que así? Ese dato se lo ampliaremos en un momentico, en esa rosca, como decía la esposa del senador electo Carlos Trujillo.
Numeral, inseguridad es, le leo un comentario más, dice arroba JJ Heraldo R, numeral, inseguridad es Bucaramanga todos los días. ¿Qué es inseguridad en Colombia, en su ciudad? Cuéntenos de los barrios que le preocupan, cuéntenos de los hechos que han tenido que vivir, numeral inseguridades, y vámonos, Andrea, Melisa, con los primeros testimonios. Le voy a pedir a cada uno de nuestros invitados que sea muy breve. Queremos es hacer una rápida presentación de lo que se está viviendo en la inseguridad. No podemos atardarnos porque si no, no alcanzamos a cubrirlos todos. Entonces, por favor, rápidamente, en un minuto, cuéntenos su historia. Melisa, por favor, ¿con quién arrancamos?
Pues, Juan Pablo de oyentes, arranquemos con Juan Carlos Jaimes, él es hermano de Edgar Manzano, a quien mataron en medio de un robo en enero de este año. Juan Carlos, bienvenido a Sigue la W, cuéntenos el testimonio de lo que sucedió con su hermano.
Bueno, buenas tardes, Melisa, buenas tardes a Julio y a toda la audiencia. Pues, lo de mi hermano, desafortunadamente, fue en el 12 de enero de este año. Ellos se encontraban departiendo con su esposa y unas amigas en un mirador que queda en la salida a Cúcuta, desde Bucaramanga al kilómetro 4. cuando los abordaron personas de nacionalidad venezolana a despojarlos de sus pertenencias, mi hermano opuso resistencia para no dejarse pues que los robaran o los agredieran. Y pues ellos le, uno de ellos le propinó 2 impactos de arma de fuego, uno en el pecho y uno en la cabeza, pues que desafortunadamente terminó acabando con su vida. Hasta el momento, pues realmente hemos visto la negligencia por parte de las autoridades en la investigación, porque pues hasta el momento, 4 meses casi ya desde lo sucedido, y no tenemos ninguna pista sobre las personas que le hicieron esto a mi hermano. Entonces, pues quisiera como anotar eso.
Esto, bueno, sigamos, Melisa, para escuchar otro testimonio. Ayúdeme usted también a ir ubicando entonces esto, en qué sectores de Bucaramanga ocurrieron. El caso de el hermano de Juan Carlos Jaimes fue, ¿en dónde?
A Cúcuta, él dice ahí
en
que
la
es
en la
vía
Cúcuta.
Cúcuta.
En la vía, sí. Cúcuta, listo, siguiente testimonio. Vamos, estamos hablando de inseguridad. Yo le voy a alternar mientras tanto, Melisa, con comentarios que llegan a través de Twitter. Numeral inseguridades, dice arroba laureano tirado. Numeral inseguridad es lo que parecen los habitantes de Bucaramanga todos los días por negligencia de la alcaldía y su kinder. Adelante, Melisa.
Tenemos también otro testimonio, que es Tatiana Quiroga. Se hizo un robo en la paralela Cañaveral en Florida Blanca, fue arrastrada y pues en este momento ya lleva 1 mes incapacitada luego de este robo, y no vamos a publicar imágenes, pero la verdad ya me envió unas imágenes muy aterradoras de cómo quedó, solamente porque los de la motocicleta querían robarla. Pero mejor que Tatiana nos dé su relato como víctima. Tatiana, bienvenida a Sigue la W.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, como ya lo dijo la periodista, fui víctima de un intento de hurto, porque en realidad solamente lo que me hicieron fue daño, porque no me robaron el bolso. Venía por la paralela llegando a Cañaveral y venía en mi moto andando, venía en movimiento, cuando un tipo en moto también se me hace del lado derecho y me jala el bolso. Yo venía manejando y venía con mi mami de parrillera. Me jaló el bolso obviamente no se soltó porque era un bolso de una cadena súper gruesa, y él agarró el bolso con una mano y con la otra iba manejando, porque era uno solo en una moto. A él ir manejando y el bolso no soltarse, lo que hizo fue que me arrastró. Obviamente perdí el control de la moto y salimos para el pavimento, o sea, quedamos botadas en plena vía. Mi mami, pues, que iba en la parte de atrás, creo que llevó la peor parte, salió volada de la moto, tuvo un golpe fuerte en la cabeza, en el ojo, el brazo derecho súper raspado, golpeado. Yo quedé pues casi que encima de la moto, no sé cómo, pero tuve pues una herida fuerte. Yo le envié las imágenes, como las pudo ver, siempre fue pues traumático casi que lo que me pasó en el pie. Incluso llevo 1 mes incapacitada, estoy haciendo terapias, me están haciendo curaciones. Y pues tengo el pie todavía inmóvil, porque la verdad ha sido muy lenta la recuperación. Y súper terrible, la verdad súper terrible, que ya ni siquiera nosotros podamos estar tranquilas en la calle, de salir a hacer una diligencia, porque la delincuencia en Bucaramanga está de terror. Últimamente hemos visto unos videos.
No, es que yo estoy constantemente viendo, Tatiana, Melisa, a través de la cuenta de Twitter de Vanguardia, el periódico de los bumangueses de Santander, cómo todos los días están presentando un video del horror, y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando?
Sí.
Pero no es algo, Andrea, que ocurra en toda la, solamente en Bucaramanga. Le leo 2 trinos. Arroba Catalondoño 0306 dice, numeral inseguridad es caminar hoy por Medellín y ver y sentir que de la ciudad de la eterna primavera solo queda el recuerdo. Y dice también con este numeral inseguridad es arroba gabico 6, numeral inseguridad es que no se pueda salir de la casa por extranjeros acostados, ollas de vicio, bares en un barrio que antes era residencial, Quinta Dania, numeral inseguridades.
Sí, Juan Pablo, y también el comentario que hacen en diferentes ciudades. Yo sí creo que esto va a llegar a un punto en que se tiene que poner de acuerdo el próximo presidente, presidenta, Congreso de la República, fiscal, porque esto está desbordado. Entonces, lo que siempre nos dicen es que muchas veces policía captura, después ellos quedan otra vez en libertad, y entonces la política de seguridad ciudadana yo creo que está fracasando, y es momento de replantearla, porque entonces nos vamos a quedar con estas historias indefinidamente.
Es que eso es lo que no queremos. O sea, nosotros no podemos estar entonces convirtiendo nuestro día a día en un registro de robos y de atracos por lo que sea. Y ahí el tema judicial es clave. Vamos con más testimonios. Melisa, desde Bucaramanga.
Bueno, también tenemos a Mauricio Plata. A él le robaron en el apartamento en el barrio El Prado en Bucaramanga. Fueron aproximadamente 25 millones de pesos. También quedó registrado en video, que yo creería que lo estamos transmitiendo ahorita por Facebook Live. Y lo peor de todo aquí, Juan Pablo, es que ya tiene identificada a la víctima. Le hizo, digamos, toda la inspección de quién es. Las policías saben y al parecer esta persona no ha sido capturada. Mauricio Plata, bienvenido aquí a Sigue la W. Cuéntenos su testimonio del robo y por qué fue víctima.
Hola Melissa, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, imagínate que el 3 de enero del presente año llegábamos de viaje y posteriormente tipo 11 y cuarto que cuando ocurrió el robo, yo salí momentos antes a hacer una diligencia y no me demoré más de una hora. Cuando llegué yo a la casa, vi en la cual pues llamé inmediatamente a la policía, llegó la patrulla, se abrió la casa, entramos a la casa. La casa estaba vuelta patas arriba, como se dice. Efectivamente nos dimos, evidenciamos que se habían robado las cosas. Se robaron joyas, la colección de relojes que tenía yo, 3 televisores. En la tarde, tipo 4 de la tarde, llegó un policía de la SIJÍN, todo prepotente, que era la persona encargada de llevar el caso. Sin embargo, llamaron al escuadrón, pues, de donde ellos hacen el muestreo y detección de huellas. Llegaron a la casi tipo 5 de la tarde. Imagínense, el robo fue a las 11 de la mañana y llegaron casi a las 5 de la tarde. Echaron 3 plumazos en toda la casa y eso fue por el plumazo que echaron de acuerdo a los videos que habíamos descargado nosotros, pues porque el apartamento contaba con cámaras internas. No hicieron nada, las huellas que me aparecieron no sirvieron, según ellos eso no era posible, esas huellas, que me han dicho la huella tenía que ser rayita por rayita para poder detectarlos, más sin embargo me tomé la tarea yo en esa semana, porque eso fue un lunes.
Sí, un lunes.
Posteriormente me tomé la tarea con la colaboración de mi hermano de solicitarle ahí a los vecinos las cámaras de las calles y todo. Fue una semanita ardua.
Sí, pero a ver, para abreviar la historia, don Mauricio, y le pido excusas, pero es que nos toca hacer más rápido. Usted hizo la tarea que la policía ni las autoridades judiciales hicieron. Usted se puso a tratar de encontrar la forma de dar con los ladrones y usted lo encontró y no ha pasado nada.
Exactamente, y lo peor es que son ladrones reincidentes en el tema. Personas que ya habían salido de la cárcel hace 3 meses, personas que viven otra en el vez. Tiempo y la policía al decir bien. Es no, hay que hacerle seguimiento porque, ¿seguimiento de qué? Si una persona es delincuente, reincidente, inclusive le di toda la información, hasta sus actos de cómo los conocían, alias Mateo, otro alias.
O sea, más los tenían identificados. No, esto sí es increíble, pero es que volvemos al tema judicial, Mauricio, porque sí, entonces, señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, los policías se burlan de la... los delincuentes se burlan de la justicia, los delincuentes se burlan del aparato judicial, porque no les importa si están presos y luego los liberan y se vuelven a hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo antes, a delinquir. ¿Cuál es ¿a qué estamos jugando?
Y no hay un control a esos reincidentes en ninguna de las ciudades, Juan Pablo. Estas personas están continuamente robando en los mismos sitios incluso y no pasa nada, absolutamente nada. Y alguna vez se habló de judicializarlos por concierto para delinquir, para que por lo menos fueran a la cárcel, pero eso tampoco ha funcionado. Aquí no sé cuál sea la solución, cuál sea la receta para lograr solucionar el tema de los reincidentes.
Queda uno sorprendido. Numeral, inseguridad es... Dice arroba William Vega. Este es un tema muy delicado. Numeral, inseguridad es que no se le haga control y seguimiento a los ciudadanos extranjeros. La policía ni siquiera está pidiendo documentos. Y también escribe con este numeral, arroba Gabico 6, dice numeral, inseguridad es la misma policía se queja de que son muy pocos para patrullar un gran número de cuadras. En el barrio Quintadania, vuelve este barrio Quintadania.
Ya lo mencioné.
Queda una universidad, jardines infantiles, proliferan bares, cada semana uno nuevo. se roban hasta el cable. Y dice arroba lobo del 79, numeral inseguridad, es el menú diario en Barranquilla. Robos, extorsiones y nada pasa. Vamos con otro invitado suyo, Melisa, pero yo quiero preguntarle sobre algo que escribe John Alexander Beltrán en el chat de nuestro YouTube Live, en donde además está uno viendo cada video, lo asusta uno más que el anterior, ¿no?
Y empiezan a decir, oiga, a mí también me pasó, también busqué a las personas y nunca sucedió nada con los responsables.
Dice John Alexander Beltrán, Melisa, el alcalde de Bucaramanga dijo que lo de los robos es algo normal, que si atracan en Inglaterra, ¿por qué no en la ciudad? ¿Eso es verdad? No. ¿Alguna vez el alcalde de Bucaramanga dijo eso, que si roban en el Reino Unido, que entonces no importa que roban en Bucaramanga?
No la tengo, Juan Carlos, pero él sí ha insinuado que obviamente en todos lados roban. No sé si de lo que habla de Reino Unido sea ahí, pero sí, es decir, como ha dicho, sí, roban en todos lados. Pero nosotros seguimos atacando por medio de, digamos, acabando bandas delincuenciales, haciendo operativos, y él siempre se ha referido de esa manera al tema de la seguridad o los robos masivos que se están originando ya desde más o menos un año.
Bueno, vamos con más testimonios en directo desde Bucaramanga. Melisa Munera, nuestra corresponsal W, y las voces de Bucaramanga, donde están aburridos con la delincuencia. Conéctese ya y cuéntenos también a través del chat en qué está pasando en su ciudad, para que podamos también poner la lupa allí, porque esto no es posible. Y ojalá en su ciudad sí responde el alcalde, porque aquí en Sigue la W, el alcalde Cárdenas no pudo o no quiso. Adelante, Melisa.
Bueno, también tenemos a Mayori Rosales, víctima de robo en La Salle. Esta pues también dice que le dejaron secuelas, heridas al robar allí, y lo que también denuncia es que en ese sector son constantes los robos repetitivos día tras día. Mayori, bienvenida a Sigue la W, cuéntenos su testimonio.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, no sé si me están escuchando.
Adelante, por favor, la escuchamos.
Sí. Mi robo ocurrió el año pasado en el sector de La Salle, cuando iba un sábado a eso de las 2:30 de la tarde con mi hermana y dos motos con tres hombres. Nos encerraron y estaban armados, tenían arma de fuego. Empezaron a tirar de mi bolso y la verdad mi reacción imprudente, que lo veo en este momento, empecé a golpearlo. Finalmente logra arrancarme el bolso, me empuja, termino en el piso con lesiones en la cadera, en la columna, en la pierna derecha, y termina por arrancar. Lo curioso de esto es que pasó justo debajo de una cámara de la policía. Llamamos a la policía, en esa oportunidad no acudieron, tuvimos que ir a un CAI. Nos mencionan que tenemos que redactar una carta para solicitar los videos de toda esta situación, y para sorpresa de nosotros la cámara no funcionaba. Cada 8 días prácticamente ocurren los robos en el mismo sector y no recibimos acompañamiento del cuadrante que nos corresponde, disculpa, que es el de La Victoria. Siempre terminan auxiliándonos, es Real de Minas, el San Pío, pero realmente de La Victoria nunca recibimos una respuesta y estamos cansados. Tenemos miedo literal de salir. Eso pasa en todo momento.
Mire usted lo que dice a través del chat del YouTube Live Nadia Caterin Díaz. Escuche esta historia, Paola. Dice, ni en los pueblos, amigos de Sigue la W, en Barbosa, Santander, está terrible. Me robaron hace 3 meses, entre 5 personas, se denunció, y la fiscal me dijo, dese por bien servida que no le pasó nada.
¿Qué? ¿Así le contestó la fiscal?
Eso lo está diciendo a través del chat. Mire, Luz Estela Llanes también dice, en Bucaramanga hemos denunciado los robos, encontramos dónde están los ladrones, y la solución de la policía ha sido que los enfrentemos, que vayamos por lo robado. Tampoco.
No, tampoco, porque viene el tema, el límite de la paloterapia.
Sí, pues es que aquí ya hay quien está defendiendo, Lizeth Luzana, dice, paloterapia para los ladrones. ¿Ah?
No, es que ese es el problema.
¿Justicia por mano propia? Uh-huh. Hágame el favor. Melisa, más testimonios, numeral, inseguridades.
Bueno, más testimonios. Vamos con Fernando Arenas, que también lo robaron a mano armada en Altos de Pandazúcar, un barrio de Bucaramanga. Y también el video está en Facebook Live. Bueno, Fernando, bienvenido a Sigue la W. Cuéntenos cómo fue los hechos, porque yo veo que usted corre, huye, no sabe qué hace en el momento que lo roban. Cuéntenos sobre este momento.
Hola, buenas tardes. Sí, lastimosamente yo iba saliendo de mi casa en el sector de Pan de Azúcar. Me dirigí a un restaurante que queda cerca. Pues dije, no llevo el vehículo porque pues estoy realmente a una cuadra. Y lastimosamente pues me aparecieron estos dos sujetos que se bajan de un vehículo. Puedo decir que son venezolanos porque por el acento, como se dirigieron a mí. Uno de ellos le dice al otro que me dispare, porque yo intento huir, pero me cogen contra un montecito que había al lado y, bueno, me cogen, me roban el celular y me roban el reloj. Yo me devuelvo y como que trato de volver a ver si el celador del restaurante alcanza a mirar la placa del vehículo. Lastimosamente la fiscalía no pudo deducir la placa porque la luz refleja sobre el material de la placa y pues este no deja ver bien la placa. La fiscalía me llama como al año después de yo haber puesto la denuncia y me preguntan que si yo los puedo reconocer. Yo les dije que claro, que perfectamente me acuerdo de los tipos porque yo los vi de frente. Y no, pero no, nunca aparecieron, nunca me dijeron nada.
Nunca lo llamaron. Entonces,
como que, sí, no, nunca me llamaron. Realmente, o sea, realmente me llamaron solo a decirme si los podía reconocer. Yo dije, ah, los cogieron. Pero no, me dijeron, ah, bueno, cuando pues tengamos información lo podemos llamar, pero nunca pasó así. O sea, realmente como que, no sé. O sea, pues, realmente uno se siente que pierde el tiempo yendo a la fiscalía. Lastimosamente uno por trabajo no se puede dirigir toda una mañana o una tarde completa a declarar. Pienso que pues en eso sí ha sido un poquito como ineficiente esos procesos, ¿no? No llegan a una conclusión y uno sabe que no va a pasar nada.
Es que es eso también, Fernando.
Es que ese es el problema, ¿no?
Melissa, cuando uno ya pierde la esperanza en que opere de alguna forma la justicia, es que el video que estamos viendo aquí no, es espantoso, todo el mundo corriendo porque están asustados. Bueno, cuando ya uno pierde la esperanza en que se puede llamar a la policía para que algo pase, o que puede uno acudir a la fiscalía para que ésta actúe, pues le leo lo que escribe pues a esta hora.
De más va, No,
pero entonces escribe Luis Eduardo Chávez. En este país ya estamos en anarquía. Defiéndase quien pueda, como se pueda. Acojamos la propuesta de María Fernanda Cabal de armar a todo el mundo. Es que se abre la puerta para eso. Entonces pregunta Nicolás Oliveros, entonces ¿qué se propone si no es la justicia por mano propia? Pues la justicia, que la justicia opere y que los policías cojan a los rateros.
O reformarla si es el caso.
Que los cojan y que de verdad se queden en la cárcel, no que los suelten a las 3 semanas, Andrea, y que estén otra vez volviendo a las mismas.
Sí, no, y yo insisto, si la situación no ha funcionado hasta el momento, pues entonces algo se debe hacer, más allá de los alcaldes que dicen no tengo las herramientas para hacerlo, pues entonces que se pongan de acuerdo próximo presidente, Congreso de la República, Fiscalía, Policía, y pues reformen lo que tengan que reformar.
Nos escribe @DanielG. Inseguridades, que los ladrones, atracadores actúan tranquilos porque saben que la ciudadanía está desarmada. Ellos tienen el factor sorpresa y los medios para hacer daño. El ciudadano está desarmado e indefenso. ¡Qué dolor! Bueno, otro testimonio, Melissa, y nos vamos ahí con nuestro delegado de parte de la policía para hablar del tema de seguridad. Repito, ni el alcalde ni el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga pudieron atender este llamado sobre la seguridad de los habitantes de esa ciudad. Adelante, Melissa.
El otro testimonio es José Valentín Suárez Martínez. Él también presentó, lo robaron a mano armada en abril, hace un mes, en el barrio Sotomayor. José Valentín, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos, ¿qué pasó en ese momento que lo atacaron?
Melissa, Juan Pablo, buenos días. Gracias por el espacio. Lo mío, lo que parecía ser una simple salida a sacar a pasear el perrito de la casa, se convirtió en un suceso bastante fuerte. Cuando de regreso un tipo me venía persiguiendo y por quitarme la cadena me pone un revólver en la cabeza. Me intenta someter un poco hacia el piso, me pone el revólver, me arranca la cadena y un señor en una moto, otro tipo en una moto venía, lo recogió y se va. Digamos que lo curioso de todo esto es que estamos hablando de un lugar en el barrio Sotomayor donde ocurrió a escasos 50 metros de la registraduría, a la vuelta de una universidad, en diagonal hay un colegio, hay entidades financieras, entidades de salud, y no encuentras ni una sola cámara de la alcaldía, de cámaras de seguridad para poder hacerle seguimiento al hecho. Y la gente también, pues, no sé si por el miedo o qué, pero todo el mundo pide cambios, y nadie coopera. Muy pocas personas cooperan de verdad con buscar evidencias, con aportar videos, y como con hacer el tema un poco más fácil, ¿no? Para poner una denuncia, para entablar una denuncia y que estas personas les caiga el peso de la ley. ¿El alcalde dónde está? No lo sé, seguramente que si lo llaman para el Festival de la Empanada o ese tipo de eventos que acostumbra, seguramente para eso sí tendrá tiempo y espacio, pero para atender estos llamados a la seguridad de Bucaramanga, no lo sé.
Pues es que mire usted, ahora que dice José Valentín lo del Festival de la Empanada, Es que vi un trino, ya se me fue, se me voló sobre el alcalde, pero sí me surge la duda, Melisa. Es verdad que para temas como este el alcalde no aparece, pero para inauguraciones y fiestas y otras cosas mucho más alegres, ahí sí se le ve la nariz al alcalde de Bucaramanga, al alcalde Cárdenas.
Como lo ha dicho José Valentín, para el Festival de la Empanada, para otros eventos, no sé, que se realizan aquí en inauguración y demás. Sí, pues lastimosamente pues, o sea, él tenía una reunión con el gobierno nacional en Bogotá.
Bueno, eso dicen.
Es el primero con poncho y sombrero. Es el primero con poncho y sombrero en todos los eventos y en inauguraciones de pequeños mini parques donde se demoran 9 meses construyéndolos. Vanagloriándose de todas las inversiones en infraestructura para Bucaramanga y demás.
Numeral, inseguridades, pues bueno, yo sé que tenemos más invitados para hablar del tema de seguridad, pero pasemos al comandante operativo de la policía de Bucaramanga, es quien nos va a atender, Melisa.
Sí, pero antes de darle ya el paso, digamos, a la respuesta, quiero, pues no vino, que es Olga Fernanda Quiroga, perdón, uh-huh. Otra persona que teníamos y que era de haber también otro testigo clave, porque ¿qué pasó con ella? Ella fue robada en 3 ocasiones. ¿Se acuerda el programa anterior que preguntaban que sí. Si habían, bueno, encontré esta persona, esta víctima, se llama Olga Sofía Hernández, también en un video que también está en redes, lo pueden ver en Facebook uh-huh. Live, fue arrastrada de una manera vil para que le quitaran la cartera.
Ay, yo la vi, horrible, sí. Horrible, horrible, porque además uno se imagina la arrastrada.
No, tenaz.
Oigan, impresionante, es sin piedad.
Ajá.
Y ella, es más, dijo, yo no tengo celular, me toca que me mandes el link por correo, yo alcanzaré a llegar, porque incluso dice que tiene miedo de comprar un celular de las 3 veces que lo han robado.
Escribe arroba Manolete, numeral inseguridades. Ah, pero para inaugurar parques e ir a cócteles y conciertos, el alcalde Cárdenas sí tiene tiempo. Ahí está, encontramos el trino, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces con su invitado, Melisa, hablemos de seguridad en Bucaramanga, pero yo quiero que arranquemos, es el coronel Misael Quiroga, ¿no es cierto? ¿Quién nos va a atender?
Sí, señor.
Listo,
sí,
coronel Quiroga.
Operativo de la policía de Bucaramanga.
Coronel Quiroga, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. ¿Coronel?
Coronel, puede activar el micrófono.
¿Me escuchan?
Sí, adelante,
sí,
por favor.
Active la cámara, gracias.
Actívenos la cámara para poderlo ver, muchas gracias.
Bueno.
Sí, señor.
Dios y patria, buenos días. Les habla el teniente coronel Misael Quiroga Morales, comandante operativo de la Metropolitana de Bucaramanga. Sí, señores, gracias por esta invitación, esta oportunidad que me dan para compartir con ustedes, escuchar todas las inquietudes y aportarles a lo que ustedes consideren la seguridad ciudadana, señor.
Claro, coronel Misael Quiroga, yo quiero primero que usted nos explique cuántos hombres le hacen falta a la policía en Bucaramanga para poder atender todos estos llamados de seguridad, porque es que es sorprendente. Imagínese, aquí llevamos apenas 20 minutos y escuchamos un total de 7 testimonios en 20 minutos de robos que se han venido dando en distintos sectores de la ciudad. Y uno dice, pues de pronto es que no hay capacidad operativa. ¿Cuántos hombres le hacen falta hoy día a la policía de su ciudad?
En estos momentos podemos decir que la Metropolitana de Bucaramanga tiene, de acuerdo a las tablas top, el número considerado insuficiente para cubrir las atenciones de seguridad. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, de acuerdo a los estándares internacionales, por cada 300 habitantes debe existir un policía. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Actualmente la Metropolitana de Bucaramanga cuenta con 3.486 policías. Bucaramanga, solo Bucaramanga cuenta 2.283 policías. Tiene en las especialidades 1.003 policías, sí, en especialidades que usted puede vincular inteligencia, puede vincular policía judicial, protección, todas las especialidades que maneja la Policía Nacional. Uh-huh. Y tiene un apoyo a nivel central que lo tuvimos de 400 hombres. O sea, prácticamente, si pueden apreciar, existen los cuadrantes suficientes para trabajar mancomunadamente con la ciudadanía. Y lo que debe conocer la ciudadanía, deben conocer ustedes, que también deben ser expertos en seguridad, porque día a día se habla de seguridad y no se necesita tener un verde para ser experto en seguridad. La seguridad es una responsabilidad del trimonio de la seguridad ciudadana.
Sí.
Liderado y encabezado por las autoridades.
Claro, pero coronel, pero perdóneme, porque es que ahorita acabamos de escuchar el testimonio de un ciudadano que nos contó cómo a él le tocó ponerse a hacer la averiguación y descubrir quiénes eran los ladrones, y cuando lleva las pruebas no pasa nada. Entonces, pues, ¿para qué sirve que el ciudadano ayude si ustedes, las autoridades, no actúan cuando se identifica a los delincuentes?
Es importante primero saber y conocer en qué consiste la cadena de judicialización. Yo lo comprendo lo que usted dice, pero cuando uno es idóneo y conocedor en qué consiste la cadena de la judicialización, usted debe conocer que existe unos pasos para llevar ante un estrado judicial a una persona con el fiscal general, con la fiscalía,
claro,
general.
Pero eso no tiene por qué saberlo el ciudadano. Entonces, por ende, ahí usted cae en un error, coronel, porque usted está diciendo que los ciudadanos deberían ayudar a la seguridad, pero no pueden porque nosotros como ciudadanos no conocemos cuál es la cadena de la judicialización. Eso la conocen ustedes.
Perfecto, pero entonces yo voy a compartirle, porque es que precisamente hay que conocer. Vean, el artículo 32 de la Constitución Política es clara. Y yo creo que todos debemos conocer la Constitución Política. Yo comprendo que hay gente que no lee nunca, pero si usted es acucioso, conoce la Constitución Política, el artículo 32 es claro. Es claro que todo ciudadano.
Solamente se gana
Ciudadano puede proceder ante un hecho punible. Y con el apoyo de las instituciones entrará a poner a disposición una persona. Lo que pasa es lo que están diciendo y los escenarios que nosotros vemos. Los ciudadanos colaboran, se apoyan con la Policía Nacional y efectivamente hay que llevarlo y ponerlo ante el estrado judicial, que es la Fiscalía y los jueces, porque es que hasta ahí llega nuestra función como policía.
Claro, pero es que, coronel, perdóneme. Entonces es culpa de los ciudadanos que no leen la Constitución el hecho de que no sepamos cómo tenemos que colaborar con la policía. Perdóneme, coronel, pero lo que usted está diciendo es un absurdo y es un irrespeto con todas estas personas que han salido en este momento, en este programa, a contar su drama. Perdóneme.
Usted se está yendo por otro lado, no se vaya por otro lado.
Pero, coronel, usted dijo eso. Usted dijo que a la gente no le gusta leer la Constitución. Usted lo acaba de decir.
Bueno, entonces, ¿nos vamos a ir por el criterio de lectura o nos vamos a ir por seguridad?
Pues es que usted fue el que se fue por ese lado, entonces retomemos la respuesta puntual.
Eso, entonces déjenme explicarle, porque no, a ustedes les gusta el debate, déjenme explicarle. Los argumentos estén claros desde nuestra Constitución. El ciudadano se tiene que unir al trimonio de la seguridad ciudadana. Ustedes cuentan con su policía. Diariamente tenemos capturas. Si ustedes quieren saber cuántas capturas llevamos nosotros en 3 meses... llevamos 3.949 capturas. Y lo que acaban de hablar ustedes mismos es totalmente cierto. Si ustedes están hablando la verdad, hay reincidentes. Ahí están todos los factores que afectan la seguridad ciudadana. Acuérdense que Bucaramanga es un puerto de migración. Es un puerto donde llegan migrantes, que la puerta es Cúcuta, y toda esa migración llega a Bucaramanga y busca las rutas de
todos los policías.
Perdón, son rutas. Vemos que uno de los factores que afecta a la seguridad ciudadana es los desplazamientos de Arauca, del Magdalena Medio, de diferentes partes del país. Eso lleva a una sobrepoblación que no se encuentra entre los
Pero
le voy a pedir un favor a las otras personas que están conectadas en el Zoom. Si interrumpen esto, me toca sacarlos del Zoom. Porque también tenemos que escuchar al coronel, que es además el único que nos han delegado desde Bucaramanga para que nos hable del tema de seguridad. Perdóneme, coronel, pero es que ahí sí queremos escucharlo usted, y sobre todo usted está diciendo algo muy importante, el tema de la frontera, una frontera porosa como la que tenemos con Venezuela, por donde están llegando muchas personas que incluso sabemos, Melisa nos lo contó la semana pasada, que ustedes los detienen, los deportan y se vuelven a seguir delinquiendo. Adelante, por favor.
Les pido disculpas y les reitero si de pronto les manifiesto esto, porque los he venido escuchando durante todo el programa, gracias a Melisa, gracias a ustedes que me dan la oportunidad, y todo lo que hablan ustedes, todo lo que están manifestando ustedes es importantísimo para fortalecer el servicio de seguridad ciudadana. La victimización frente a los delitos que se están presentando en Bucaramanga puede ser alto, pero tenemos que atenderlos. Y permito compartirles, no les estoy dando cifras por decir, están ocurriendo hechos que conlleva que nos unamos todos. Las instituciones, en cabeza de nuestro alcalde, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, todos unidos con la ciudadanía, e instrumentalizar la Policía Nacional para hacerle frente a los flagelos o digamos, incidentes que afectan a la seguridad ciudadana.
Sí, coronel, yo quiero ir más allá.
Bueno, yo
permítame,
también.
Ajá. Sí, Melisa, un momento, lo interpelo, porque usted nos dio el diagnóstico. Pero entonces, digamos las cosas también sinceramente, y es posible que ustedes no tengan toda la capacidad para enfrentar este problema ya desbordado de inseguridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hace falta una reforma a la justicia? ¿Hace falta más policías? ¿Hace falta recursos? ¿Hace falta que les pongan cuidado en el gobierno nacional? Digámoslo con sinceridad, porque no ha funcionado la estrategia hasta el momento.
Si nosotros podemos apreciar, de acuerdo al seguimiento y las comparaciones y los estándares de seguridad, Bucaramanga está por debajo de los índices de criminalidad, a pesar de los factores con los que ahorita se presentan. Lo que ustedes dicen, yo escucho la ciudadanía cuando me dice, no, es que me atracó, al parecer es un ciudadano extranjero, no, mire que me pasó eso. Nosotros estamos focalizando el delito de acuerdo aquí a la sala CIES, que es la que nos microgerencia, donde están ocurriendo los hechos, porque ustedes tienen alta experiencia cuando analizan estos temas, que el delito se transmuta, se transforma. ¿Sí me entiende? O sea, tenemos los mapas de calor, estamos interviniendo en determinados sectores donde es importante prestarle atención. Intervenimos cuando escuchaban qué pasa con el Parque Centenario, qué pasa con la 31. Yo soy santanderiano, soy de Bucaramanga, disculpen que hable así, pero yo soy parte aquí de Bucaramanga. Sí, hace 30 años llevo la policía y hablo así como hablan ustedes. Pero entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente los ciudadanos generan las alertas, incidentes. Usted sabe que tenemos que tener elementos, materia, prueba. Evidencias físicas previamente avaladas y aprobadas por nuestra Fiscalía General de la Nación para llevarlo a un estrado y suficientes argumentos. Entonces hay capturas en flagrancia, sí, y hay capturas por orden judicial. Se hizo una intervención, cerramos los hoteles. Hoteles que no tengan ahí en esa cuadra documentación o todo en orden, se sellaron establecimientos, se requisó, se hicieron capturas. Entramos en el proceso investigativo y se cogió una banda, pero que tiene que llenar los requisitos de la cadena de judicialización. ¿Sí me entiende? Porque entonces, ¿qué pasa? Vuelven a la calle. Entonces, como hay una nueva ley que nos favorece que los reincidentes tienen que quedar, ¿sí me entiende?, detenidos. Entonces, es fabuloso. Son herramientas que van saliendo. Sí. Van saliendo. Pero esto es gracias a quién. No gracias solo a la Policía Nacional. Eso es gracias a la ciudadanía. Eso es la razón de ser de la seguridad ciudadana, es la ciudadanía. Por eso cuando hice la pregunta, ¿qué es inseguridad? Entonces aquí hasta uno pregunta, ¿inseguridad? Que no hay policía. ¿Qué es inseguridad? Que no me protegen. Inseguridad es cuando ¿qué? Cuando no se cuenta con las estrategias, las medidas y las actividades para minimizar el riesgo de un hecho que sea delincuencial o criminal. Entonces, ¿en dónde inicia la cultura de la seguridad ciudadana? En nuestro comedor, en este espacio que es un espacio de formación, educativo, es una mesa en donde todos debemos aprender, tanto yo como coronel, como los ciudadanos y como nuestras autoridades que nos están escuchando. Tenemos que unirnos. Nosotros escuchamos escenarios de focos de inseguridad. Y esos focos de inseguridad, créanme que a nosotros nos favorece mucho. A mí que me estén diciendo, en el barrio tal está pasando esto. Yo vengo todos los días reuniéndome en los barrios, todos los días. Y empezamos, tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Qué vamos a hacer? Este es el cuadrante.
Sí,
vamos a
generar incidentes reales. Pero igual hay una cosa, coronel, y perdóneme, sí, que lo interrumpa, y ya va en malicia con su pregunta, pero aquí me están diciendo que no podemos nosotros tampoco quedarnos con las estadísticas. En un pasado Bucaramanga fue una ciudad muy segura y uno iba tranquilo por la calle, y eso es cierto, yo lo viví. Uno iba tranquilo por las calles en Bucaramanga.
Ciudad y bonita, ciudad de los parques.
Y este cambio, pues, Melisa, por supuesto que duele y por supuesto que preocupa. Adelante, por favor, Melisa.
A pie pasaba el viaducto a pie. Uno iba a las minitecas y yo fui también joven acá y disfruté, y desde luego todo va evolucionando.
¿Qué duele?
Hay sectores, sí, de nuestra, bueno, ciudad y, pero, y nuestros barrios que han fallado.
Pero coronel, ¿por qué? Yo también quiero basarme en otra parte, y es donde ustedes, listo, ustedes hablan de operativos, hablan de visitas a los barrios, a los parques, pero también quiero basarme en el avance que ustedes internamente en la parte administrativa de la policía realizan. ¿Por qué lo pregunto? Porque como escuchó, Mauricio Plata fue una víctima de robo donde le robaron el apartamento en el barrio El Prado. Él dijo que hizo las pruebas, recogió, reunió a la persona que la robó, está en Instagram, mandó las fotos, se los mandó a todos ustedes. Incluso el caso lo tomó un patrullero que se llama Rubén Delgado de la Singín. ¿Qué dice él? Que él preguntaba que qué pasó, que si ya los capturaron, que si ya los tienen identificados. Y lo que me dice Mauricio Plata es que esta persona lo bloqueó. Entonces, ¿dónde está esa parte administrativa y el control de la parte administrativa de la policía para que los casos avancen y no siempre se diga, no solamente, no digo la policía, sino todas las autoridades de Colombia dicen, estamos investigando? Una palabra que siempre se queda ahí.
Le quiero explicar. cuando se hurtan dentro de una vivienda, empieza lo que es la investigación. Si el joven que está escuchándome, ¿qué elementos o materia o evidencia encontramos? Tenemos que apoyarnos con las cámaras, con los videos, ¿quién posiblemente entró? Yo voy a hablar de un escenario que digamos que de pronto queda un edificio puerta a la calle, o si cuenta con una administración, o si cuenta con vigilantes. ¿Cómo fue la infiltración de estos sujetos que llegaron hasta la puerta de su apartamento para ingresar? Vamos a mirar si hubo recaudo de las huellas que dicen ellos, tienen que cotejarlas ante quién. Entonces toca aplicarlo ante el Sistema Nacional de Huellas para que empiece a escanear como cuando vemos la película CSI, cuál es la huella más cercana a eso. No es que usted picha enter y le salió de una vez, mire, aquí lo tenemos. No, empezamos la investigación y
esa pero es que hay videos. Él me mandó todos los videos por correo, me mandó las imágenes de la persona, me mandó el alias, todo eso me lo envió a mí también.
Por eso, entonces, le explico, o sea, todos esos elementos, materia de prueba y evidencia se presentan ante un fiscal general de la nación, ante el fiscal. Señor fiscal, tenemos esto, tenemos el alias, estamos mirando tal. Todo eso debe ser avalado, sí, revisado y justificado ante el fiscal para poderle uno solicitar la orden de captura ante un juez de garantías.
Coronel, entonces, pero es que muchas veces pasa también en Bogotá, pasa en otras ciudades, y son los errores de procedimiento por parte de la policía cuando realizan estas actividades. ¿Usted cree que hace falta capacitación hacia los uniformados para que en estos momentos, cuando sean capturas en flagrancia, cuando sean de investigación, cuando sea algún procedimiento que no requiere de tiempo, no lo hagan de una mejor, de una manera más adecuada y no cometer esos errores que a la hora de llegar ante un juez de garantías pues dicen, no, aquí hubo un error en la captura, hubo un error de procedimiento y quedan libres, y vuelven los residentes a quedar libres en la calle?
Desde luego, usted tiene toda la razón. Mire, la Policía Nacional viene en un proceso de transformación y capacitación, porque todo uno tiene que actualizarse y todos los policías tienen que actualizarse. Desde luego, usted tiene razón cuando dice, ¿será que hubo una falla? Desde luego, aquí no se está justificando. No estoy hablando de este procedimiento. Yo vengo de Bogotá, de atender casos, de atender, pues, como dice, aquí gozamos de tranquilidad, de cosas donde requiere mayor atención. La capacitación tiene que ser constante. Nosotros nos tenemos que estar capacitando. Nosotros tenemos que ir a la par de la innovación, a la par de los nuevos sistemas tecnológicos de investigación. Estamos en Colombia. ¿Y cuánto no quisiéramos estar como están los norteamericanos, como están los rusos, como están los chinos, que desde luego van más avanzados y que para allá vamos, porque la intención es eso, contar con todos los medios tecnológicos para dar con los causantes de estos delitos. Y así
pero,
es.
Pero mire, coronel, que ahí es donde uno se sorprende.
Perdone, un minutico, uh-huh, sí. Las investigaciones express de los hechos que han ocurrido. ¿Por qué? Uh-huh. Porque se hace necesario ponerle voluntad y de acuerdo a los elementos en materia, prueba y evidencia que tengamos, eso lleva al éxito de la investigación. Mire, hemos logrado desarticular 16 estructuras criminales. 16, ¿cuáles son las 16 estructuras criminales? Que la comunidad nos ayude y denuncie. Mire, coronel, está ocurriendo esto hasta este punto, tenemos microtráfico, tenemos eso. Lógico que todos estos elementos de materia prueba se están llevando para ser procesados y evaluados hasta que salen las órdenes de captura. Estamos sacando a razón, en este trimestre de 16, póngale semanalmente una o dos operaciones semanales. Sí, eso es con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Además, como le decía con todo respeto, son 3.949 capturas.
Claro, pero mire usted, coronel, es que usted dice, usted nos compara, pues, o dice que algún día llegaremos a los niveles en los que están en Estados Unidos, en Rusia, en China, pero es que en estos países que usted menciona, y me voy a quedar con el último, ya con las cámaras de vigilancia identifican a la gente y la encuentran y la arrestan y se la llevan. Y en cambio uno se dedica a ver hoy día, y es lo que estamos viendo hoy en nuestra pantalla, en el YouTube Live, videos de cámaras de seguridad en donde se ven los ladrones. Y la pregunta es cuántos de estos cogen. O en realidad nos vamos a dedicar a ver, tanto en noticieros de televisión como en estos espacios, bueno, como en la vida misma, cómo los delincuentes protagonizan videos de cámaras de seguridad que se quedan es para eso, para verlos en los medios, porque no cogen a los que protagonizan esos videos.
Mire, perdón, las cámaras de video no son para filmar cuando hurtan o cuando matan, son para generar incidentes. Para eso pone una cámara usted, para que cuando la estén mirando, uy, mira, hay una persona sospechosa, hay un intruso en mi sector. Es para eso. Mire, cuando yo le hablo de las cámaras de identificación facial, de que es muy bonito sentirse orgulloso que llegaron a Bucaramanga, yo cuando estaba trabajando en Medellín, Hace 15 años ya las tenían y están llegando a Bucaramanga. Esto es lógico, pues eso es la gestión de los del alcalde, de traer nueva tecnología para combatir la delincuencia y tener relación con la registraduría, con fiscalía, para dar con la identidad a los sujetos que se encuentran en tal parte. Sí. Son magníficos. Cuando uno trabaja en Medellín, hay cámaras que por donde va pasando la gente le sale y una vez sale la información. Pero aquí estamos innovando. Hay inversión en seguridad y es valioso porque tenemos que llegar a ser una ciudad inteligente. Y la ciudad inteligente, eso es una de las partículas necesarias para la seguridad ciudadana. Tiene que haber la capacidad de que todos los ciudadanos nos unamos. Yo le pregunto, perdón, algo así muy rápido. ¿Usted qué aporta a la seguridad ciudadana? ¿Usted en su entorno tiene personalmente una cámara que le genere seguridad en el entorno al ingreso? Pero les pido, por favor, con todo respeto, es desde el comedor de la casa donde hablamos de seguridad. Hijo, no generes un campo de vulnerabilidad. Hijo, cuando yo salía aquí, iba de mi casa al estadio y no había peleas, hijo. Ahorita todo se ha transformado, hay desadaptados, hay de todo, y no solo migrantes, hay factores que otros factores que afectan la seguridad.
Sí, créame, coronel, que la ciudadanía confía en ustedes y confía en el alcalde, que no vino aquí a conectarse con nosotros porque él nos podría hablar de esa ciudad moderna que usted nos dice que sueña. Pero uno como ciudadano, más allá de decir, uy, en otros tiempos yo me acuerdo cuando las cosas eran distintas, no. O sea, la realidad es que una ciudad debería ser segura. Y me gusta que usted dé ejemplos del mundo entero, porque hay muchas ciudades en donde no pasa esto, en el planeta, en esta parte del continente. Y hoy Bucaramanga es un ejemplo de lo que no es. Y los ciudadanos están asustados, y por eso queríamos hablar con usted. Coronel Misael Quiroga, comandante operativo de la Policía de Bucaramanga, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde.
Gracias, y que ojalá nos sigan dando la oportunidad de conocer cómo vamos a tratar mancomunadamente con todos los ciudadanos, nuestras instituciones, y con ustedes, que son los medios de comunicación educativos,
con hechos,
para generar la cultura de la seguridad ciudadana. Gracias.
Muchas gracias. Una pausa, volvemos, Sigue la W.